noche, antes de leer el capítulo o parte de este capítulo que vamos a estudiar ahora en Josué capítulo 7, queremos recordar, mis hermanos, que la semana anterior hablamos acerca de la conquista de Jericó y del elemento clave que realmente llevó a Israel a la conquista de Jericó, que fue el elemento de la fe, el elemento de la confianza, del creer en una forma total, sin reserva, en Dios. Todos los que caminamos por fe, los que andamos por fe, definitivamente estamos destinados a alcanzar las bendiciones de Dios. Esa es la clave de la vida cristiana. La Biblia dice que no andamos por vista, sino andamos por fe. Dice la Biblia también que por fe, aquellos que han sido para nosotros testimonio en la Biblia, en la historia bíblica, dice, alcanzaron grandes cosas, hicieron proezas por medio de la fe. Y tenemos obviamente muchos ejemplos, incluyendo el ejemplo de Josué, juntamente con Israel en la época de la conquista de Canaán, que todos esos triunfos fueron triunfos por fe. Así que el desafío para cada uno de nosotros, para poder vivir lo que hemos llamado como tema general de este estudio, la plenitud de vida en Cristo, no podemos vivir esa plenitud de vida, ese gozo, esa vida abundante, como dice Juan 10:10, o esa bendición integral, como dice la tercera carta de Juan, la bendición de la salud, la bendición de la prosperidad en el ámbito económico, en nuestra vida o nuestras necesidades físicas, materiales, como también la prosperidad de nuestra alma. Todo eso, hermanos, se conquista por fe. La Biblia dice que el mundo, los cristianos, lo conquistamos por medio de la fe. Y por supuesto que cuando habla del mundo aquí, el apóstol no está queriendo decir las cosas materiales o la vanagloria, las ilusiones que hay en el mundo, sino quiere decir cómo nosotros sometemos todos aquellos obstáculos que están en el mundo y que nos pueden impedir en un momento determinado recibir el don de la vida eterna. Se conquista por fe. Amén. No en nuestra capacidad, sino en el poder de Dios. Así que sobre ese tema de la conquista de Jericó, la conquista de nuestros enemigos, la conquista de las bendiciones de Dios, lo hacemos o lo logramos por medio de la fe. Pero hoy, en este capítulo, hermano, cambia de tono. Fíjese, si lo queremos comparar en una forma gráfica, en el capítulo 6 del libro de Josué, vemos a Israel en la cima del éxito, en el éxtasis que produce una tremenda victoria contra los enemigos y un primer baluarte, que por cierto que fue uno de los más fuertes baluartes de la conquista de Israel a la tierra de Canaán, que fue sometido. Así que vemos a Israel, hermano, con una elevadísima fe, alegría, gozo, entusiasmo, porque lo estamos viendo en la cima de la victoria. Sin embargo, lo que nos menciona el capítulo 7 es totalmente lo contrario. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, capítulo 7 del libro de Josué. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón Fíjese bien, el final del versículo 5. Por lo cual, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, Israel se encontraba, como digo, en el capítulo anterior, en la cima del éxito, en el éxtasis que produce el éxito y la bendición. Pero en este capítulo vemos como un globo desinflado, ¿verdad? Como que hubo algo que lo pinchó y todo aquel ánimo, toda aquella fe, toda aquella expectativa, toda aquella alegría, toda aquella seguridad del avance que este pueblo había tenido en la tierra de Canaán, vino a ser, dice la Biblia, como un corazón desfallecido y como un corazón que se derrite o se escapa entre las manos como el agua. Y la razón por qué, mis hermanos, definitivamente está en este capítulo descrito, y es el tema que nos vamos a ocupar en esta oportunidad para hablar acerca del pecado oculto. Porque esa fue realmente la causa por qué el pueblo cayó en derrota. Si hablamos de algunas características, en primer lugar de Hai, el nombre Hai en el original significa ruinas. Y eso fue lo que realmente llegó a ser Hai. Si uno lee el capítulo 7 y 8 de este libro de Josué, vamos a encontrar que realmente Hai fue convertida finalmente en ruinas. Y eso es lo que significa el nombre, es muy interesante. Era una ciudad pequeña comparada con Jericó. Hemos visto ahí en los versículos 2 y 3 que cuando los hombres que reconocieron Hai fueron, dijeron, la verdad, esta es una ciudad pequeña, tiene poca población. Así que para nosotros, si hemos conquistado Jericó, obviamente Hai va a ser como pan comido. Lo vamos a devorar, lo vamos a conquistar porque físicamente era una ciudad pequeña. Por otro lado, al parecer también era una ciudad que tenía un ejército pequeño, aparentemente débil. Por eso Israel dijeron, la verdad es que no es necesario que mandemos a un ejército tan grande para conquistar esta ciudad. Es pequeña y tiene un ejército pequeño y aparentemente débil. Así que no necesitamos muchos soldados. Pero no fue así, te lo sabe. Porque el resultado, hermano, fue que Hai hizo, dice, retroceder al ejército de Israel que había sido enviado como 3,000 hombres o 3,000 soldados, los hicieron huir y mataron por lo menos a 36 soldados israelíes en esta batalla, en esta primera batalla contra Hai. O sea que a veces, mis hermanos, las apariencias, como dice el dicho, engañan, ¿verdad? A veces nosotros tenemos una mirada así superficial de las cosas y realmente a veces al enemigo de nuestras almas como que parecería que lo ignoramos. Ignoramos también las maquinaciones del enemigo. Sin embargo, Dios nos llama a cada uno de nosotros a no confiar en las apariencias, en las cosas que vemos, o en las cosas que nuestros sentidos humanos alcanzan a percibir, para poder conocer realmente, hermanos, el peligro y el verdadero enemigo que amenaza nuestra vida espiritual. Necesitamos verlo a la luz de lo que es el discernimiento del Espíritu Santo. No podemos confiarnos en nuestras humanas, diría, percepciones de las cosas que nos rodean, sino tenemos que ir, hermanos, más profundamente para no ser engañados y derrotados por el enemigo. Creo que una de las debilidades de la vida cristiana es que cuando caminamos en nuestro diario vivir, en las cosas del Señor, a veces no estamos tan conectados con Dios. No estamos viviendo, hermano, una vida a la altura de lo que Dios espera que nosotros vivamos como cristianos. Y eso nos da una falsa seguridad o una debilidad que nos puede llevar a la boca del león, como comúnmente a veces decimos en cuanto a nuestra guerra espiritual contra el enemigo, lo que le pasó a Israel. Se atuvieron. No hicieron un análisis verdadero, profundo, hermano, de cuál era la condición espiritual en la que ellos se encontraban antes de enfrentar al siguiente desafío, que era la ciudad de Hai, aunque humanamente parecía débil y fácilmente para ser derrotada. Significa, como dice un comentarista de la Biblia, que la victoria de ayer en nuestra vida cristiana no significa que nos va a llevar a una victoria del mañana. Porque la victoria de ayer y la victoria de mañana, hermano, únicamente la vamos a poder alcanzar si estamos en el lugar adecuado en relación a Dios, a la fe, a su palabra, y en este caso, en el caso que nos ocupa en este capítulo, en la vida de santidad correcta. Porque cada victoria que nosotros obtenemos en Cristo es porque obviamente el Señor ha obrado, ha actuado, ha vencido a nuestros enemigos y nos ha llevado a un nivel, a otro nivel de nuestra vida o a otra conquista. Pero las conquistas en sí no son para nosotros el fundamento para seguir conquistando. Quiero decirle en esta noche que el que nos da la seguridad de conquistar hoy y mañana se llama Dios, se llama Jesucristo. Y depende de nuestra relación con Él, hermano, como usted y yo tendremos la seguridad de las victorias del futuro. Así que no hay que tenernos, dice Pablo, si alguno se cree estar firme, mire que no caiga. Es decir, observe su vida, porque la victoria de ayer no es un sinónimo automático de que tendremos victoria ahora, no. Y esto nos da un ejemplo tremendo. Bueno, en segundo lugar, además de las características de Jai, quiero que veamos la razón del por qué Israel fracasó. En el versículo 1 que hemos leído, claramente nos dice que un hombre llamado Acán tomó o tocó el anatema, tocó las cosas que estaban destinadas a ser destruidas, porque la palabra anatema, eso significa literalmente lo que está destinado a ser destruido. Dios había declarado, hermano, maldición, o lo que es anatema, todas las cosas que habían en la ciudad de Jai estaban destinadas a maldición. De tal manera que ninguno de los israelitas podían tocar o tomar nada de lo que había ahí, ni incluyendo personas, ni animales, ni cosas. Todo en una forma total estaba bajo anatema, destinado para ser destruido de parte de Dios. Así que esto implicaba que ellos no debían de tocar, ni mucho menos tomar nada de lo que ahí había. Ahora, ¿cuál fue o qué fue lo que motivó a Acán a tomar de las cosas que habían sido destinadas para la destrucción? En el versículo 21, vaya conmigo, aquí mismo en el capítulo 7 encontramos la respuesta. ¿Qué fue lo que lo motivó a él a tomar lo que Dios había condenado y que no debían de tocar? Versículo 21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. O sea que lo motivó a él fue la codicia, el pecado de la codicia. Y vea qué interesante, la palabra codicia del original griego significa fijar el deseo sobre, fijar un deseo sobre algo, puede ser sobre persona o cosas. De ahí que codiciar incluye anhelar, ansiar o desear excesivamente algo. Es como que alguien, como decimos comúnmente, agarra llave con algo, ¿verdad? Con un deseo. Y está ahí y piensa día a día y amanece y duerme con ese pensamiento de hacer algo, de tomar algo, de alcanzar algo. El anhelo, el deseo, el ansiar, el fijar el deseo sobre una cosa para tomarla, eso se llama codicia. Por supuesto, en el significado original la palabra codicia o codiciar o anhelar algo no siempre está enfocado hacia lo negativo. Puede ser también esta palabra aplicado a las cosas positivas, cuando uno anhela a Dios, por ejemplo. Cuando uno pone su deseo en Dios, su deseo en la palabra, su deseo en la obediencia, cuando uno tiene una ansia, hermano, y una determinación de obtener las cosas de Dios, ese deseo está enfocado a las cosas positivas, a las cosas, y es una buena forma de mantenernos conectados con Dios, pero en el sentido de las cosas malas, y en este caso, obviamente, la codicia estaba inclinada a tomar lo que Dios había declarado bajo maldición. Hermanos, en el mundo, definitivamente hay cosas que Dios ha destinado a maldición, y es prohibido por nuestro propio bien espiritual y en todas las otras áreas de nuestra vida, el no tomarlas, el no tocarlas, porque el tocarlas determina, hermano, un castigo y algo que va a venir en contra de nuestra propia felicidad. Pero note usted que la codicia, el pecado de la codicia, o codiciar las cosas malas, en este caso, se presentan como cosas buenas y cosas bonitas. Es como un gancho que usa el enemigo, como un anzuelo que usa el enemigo para atraernos a las cosas malas. Mire, en nuestra vida hay algo que la Biblia le llama naturaleza carnal. ¿Qué es la naturaleza carnal? Es la naturaleza pecaminosa que está latente en la vida de toda persona. Por eso la única persona, el ser humano perfecto que ha existido sobre la faz de la tierra se llama Jesucristo, porque nunca pecó. Aunque tuvo un cuerpo humano como el suyo y como el mío, aunque fue tentado en todo. Dice la Biblia que Jesucristo fue tentado en todo. Pero en el caso del hombre, de nosotros, hay una naturaleza que está ahí, un caldo de cultivo, que donde todo deseo, mal deseo, y toda inclinación o impulso a hacer algo, hermano, malo, si nosotros lo permitimos dentro de lo que es la llave de la voluntad, porque todo ser humano tenemos lo que se conoce como la voluntad, es como una llave que se necesita para atravesar una puerta, ¿verdad? El pecado, Satanás no nos puede obligar a pecar, pero sí puede, hermano, tratar de convencernos para que nosotros saquemos la llave de la voluntad y abramos la puerta que nos va a conducir al pecado o a las cosas que desagradan a Dios. Y eso es lo que hace Satanás. Hemos notado aquí en lo que dice el versículo 21 que las cosas que habían estado o habían sido declaradas bajo maldición por el Señor fueron cosas que eran apetecibles a los ojos de Acán. Imagínense, dice 200 siclos de plata, un lingote de oro con un peso de 50 siclos, un manto babilónico, me imagino, de esas telas que se ven allá por el oriente, el Medio Oriente, de exquisita confectura y de calidad, cosas muy bellas, muy lindas, que le llamaron la atención. Así es el pecado, hermano. El pecado nunca se va a presentar así feo como es en realidad, sino que habrá un convencimiento a través de los sentidos humanos que lo hagan apetecible. Mire lo que dice la Biblia, porque este es el truco que siempre ha utilizado Satanás, presentando o instándonos al pecado, presentando lo bonito, presentándolo con un ropaje agradable, como que no nos va a afectar, como que nos va a llevar a un gran placer, ¿verdad? Como que nos va a llevar por un viaje por las estrellas, pero que realmente es otra cosa. En Génesis capítulo 3 y versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol, y estamos hablando del árbol del pecado, estamos hablando del árbol cuyo fruto la llevaría a la experiencia del pecado, del dolor, de las lágrimas y finalmente de la muerte, pero dice la Biblia que el árbol era bueno para comer. ¿Y qué más? Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto. ¿Cómo entonces le presentó Satanás a la primer mujer sobre la tierra la tentación a pecar o a desobedecer a Dios? Porque eso es lo que significa pecado. Mire, muy sencilla la Biblia. Pecado originalmente significa errar el blanco, es decir, no pegar en el blanco, no estar en la voluntad de Dios, ir en contra o desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida como seres humanos aquí en la tierra. Eso es el pecado. Entonces dice la Escritura que se lo presentó como algo agradable a los ojos, codiciable. Creo que si Satanás le hubiera presentado a la mujer la muerte, así como nosotros la vemos a veces en las figuras o en las películas, así de feo, así de traumatizante, obviamente lo que haría la mujer hubiese salido corriendo del huerto para refugiarse en algún lugar. Pero no, se la presentó como algo agradable, como algo codiciable. Y hermano, así son las cosas que están destinadas a la maldición en este mundo. Así son las cosas que Satanás, hermano, ha contaminado sobre este mundo, a las cuales él quiere que nosotros accedamos para traer muerte a nuestra vida. Si vamos a 2 de Corintios, es un versículo que está relacionado con Génesis 3:6, que quiero que leamos. 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 3, dice la Biblia: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿En qué radica la astucia? La astucia de la serpiente que engañó a Eva. En presentar, hermano, el pecado, la desobediencia, las cosas que van a traer muerte y destrucción a nuestra vida personal, como lo vamos a ver más adelante, la vida familiar y a la vida de toda una nación, presentarla como algo agradable, apetecible, para morderlo, para comerlo, para codiciarlo y para tomarlo, como sucedió en el caso de Acán. En el versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuál es el mensaje entonces aquí para nosotros? Todo lo que Dios ha destinado, todo lo que Dios nos ha dicho: hijo, no toques esto, no gustes esto, no anheles esto, no codices esto para traerlo a tu corazón, porque esto va a ser perjudicial para ti, va a traer muerte, va a traer destrucción para tu vida y para todo tu entorno. No hay que tocarlo, hermano. Para ello se requiere que la concupiscencia o la naturaleza carnal que está en nosotros latente tiene que estar subyugada por el Espíritu Santo, hermanos, para no caer en la trampa del pecado tocando el anatema. Mire, a veces somos como niños. Los niños que están, hablemos de aquellos niños que están comenzando a caminar, ¿verdad? Y que se agarran de todo lo que ellos pueden para ponerse de pie y comenzar a caminar. ¿No es cierto que los niños en esas edades tocan, hermano, todo lo que ven? ¿No es cierto? Tocan todo lo que ven. Y si usted les dice, esto no se toca, y usted se lo señala, es lo primero que van a tocar después de que usted se lo ha dicho. Aún un niño es capaz de meter, por curiosidad al menos, meter las manos en el fuego para saber qué experimentar, me imagino, lo que significa poner la mano sobre la llama, ¿verdad? Sencillamente porque así es la naturaleza humana. Así somos los seres humanos, que no tenemos el control, el dominio, como dice Pablo en la carta a los Romanos, cuando no estamos viviendo bajo el dominio del Espíritu Santo, que no es otra cosa más que someter esos instintos del pecado al gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, para no caer y no tocar lo que Dios nos ha dicho no tocar. No seamos como niños en ese sentido. Tenemos que reconocer que necesitamos, mis amados hermanos, obedecer a Dios y vivir una vida que agrade al Señor para no tener prejuicios o destrucción en nuestra propia vida. Ahora, la Biblia entonces nos advierte a no codiciar las cosas del mundo, las que Dios ha destinado para destrucción. Vamos a ir aquí a leer tres pasajes de la Biblia. Uno está en Primera de Juan. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, 2:15. Dice la Biblia: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay cosas buenas y cosas malas en el mundo. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice no améis al mundo? No se está refiriendo a las cosas buenas del mundo. Amar a Dios, amar su palabra, amar a las personas, amar a la familia, amar las bendiciones que Dios provee para una persona que vive en rectitud. Hay cosas lindas que debemos de amar en el mundo. Pero Dios está refiriendo acá a todas aquellas cosas, hermano, que contaminan o nos llevan al mal, o a hacer lo malo, o a hacer lo que desagrada al Señor. A eso se está refiriendo la Biblia cuando dice, no améis al mundo. Las codicias necias que nos llevan a una separación de Dios. El pecado, el adulterio, la fornicación, la mentira. El actuar, hermano, incorrectamente en los negocios. La mentira a otra persona, ya sea miembro de la familia, para obtener, entre comillas, un beneficio. Todas aquellas cosas, hermanos, que están contaminadas, que nos van a llevar a hacer lo malo y a hacer lo que desagrada al Señor, a eso se refiere Juan cuando dice, no améis las cosas del mundo. Hay personas que se venden por dinero. Esas cosas no hay que amarlas, porque dice la Biblia que el amor al dinero es la causa de muchos males o de todos los males. Es decir, las codicias necias en el corazón son las cosas que Dios no quiere que usted y yo amemos. Hay que amar las cosas buenas. Esposo, ame a su esposa, o amemos a nuestra esposa. Amemos a nuestros hijos. Eso es lo que Dios quiere que amemos. Amemos a Dios, amemos a Cristo, amemos la salvación. Amemos, mis hermanos, el ser bondadosos, el poder brindar ayuda a todos aquellos que la necesitan. Eso debemos de amar, pero debemos de rechazar, o como dice aquí la Biblia, no amar todas aquellas cosas en el mundo que nos pueden contaminar. Es mejor guardar la vida para Dios y no venderla por un plato de lentejas. ¿Recuerdan quién vendió su primogenitura por un plato de lentejas? En otras palabras, menospreció la bendición de Dios sobre su vida, hermano, por dinero o por un placer de tomarse un plato de sopa, un deseo. Hermano, vendió, es decir, rechazó la bendición de Dios. Estas son las cosas que Dios no quiere que nosotros amemos. Muchas personas han fracasado precisamente porque han puesto su corazón en las cosas de este mundo y han amado más las cosas que dañan su propia vida, las cosas que están contaminadas, el anatema en el mundo, que a Dios mismo. Y esto lo lleva al fracaso. El otro versículo está en la carta a Santiago, un poquito antes de donde hemos leído. En el capítulo 4 y versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Mire, esta es una exhortación bastante fuerte. Ahora, ¿quién es un alma adúltera? Entendemos que el adulterio en el campo, digamos, físico, es cuando un hombre que tiene su esposa ¿verdad? Está conviviendo sexualmente con otra mujer o viceversa. Una mujer que tiene a su esposo está conviviendo con otro hombre que no es su esposo, en el sentido sexual, en una relación sexual. Ahora, ¿qué es entonces un alma adúltera? Un alma adúltera es aquella, porque aquí es estar trasladando el Señor a la parte espiritual, aquella persona que quiere tener o tiene una relación con Dios, una relación espiritual de comunión con el Señor, de querer caminar con Dios, pero al mismo tiempo está amando las cosas de este mundo que lo contaminan. Es como estar en un pie, como decimos vulgarmente, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Un oído en el mundo y otro oído en las cosas de Dios. Un ojo en las cosas de Dios y el otro ojo en las cosas, hermano, pecaminosas de este mundo. Es decir, tener una mente y una vida, hermano, dividida. Estar en dos visiones al mismo tiempo. Tratar de caminar en dos caminos al mismo tiempo, que es imposible. Esa es un alma adúltera. Y luego dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. No podemos caminar con Dios, agradar a Dios y agradar nuestra carne al mismo tiempo. Si nuestra naturaleza carnal está sentada en el trono de nuestro corazón, es la naturaleza carnal a la quien vamos a rendirle culto, a quien vamos a exaltar en nuestra vida. Y sabe que hay personas en el mundo que exaltan su naturaleza carnal, que exaltan su pecado, que exaltan las cosas, los placeres, hermanos, los que están envueltos, esa es su plática del día. Esa es la palabra, las intenciones que afloran en su corazón. Por eso uno puede conocer lo que hay en el corazón de una persona sencillamente cuando uno lo escucha. Cuando usted escucha a una persona, usted discierne lo que realmente hay en el corazón de esa persona, porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que decimos nos descubre, nos pone, hermano, en la vitrina de lo que realmente somos en nuestra propia vida interior. Así que el que ama al mundo, digo las cosas malas, las que están bajo anatema en el mundo, que nos contaminan, se constituye en enemigo de Dios. Lo que Acán a lo mejor no sabía, no sé, o sí, pero la realidad que él llegó a experimentar fue que desde el momento que él tocó lo que estaba destinado a ser destruido o lo que estaba bajo maldición de Dios, hermano, trajo muerte a su vida, y lo vamos a ver en breve. Así que la Biblia nos advierte a no codiciar las cosas del mundo. Hermano, guardémonos para el Señor. Mire, hoy por la tarde, temprano, estuvimos con hermano Héctor y con mi esposa en un servicio fúnebre allá en Santa Ana, en una iglesia, la iglesia Betel, no sé si alguno de ustedes la conoce. Iglesia Betel, murió el pastor hace unos dos días atrás, un hermano que tenía ya 50 años de ser pastor ahí, imagínense. 50 años con un ministerio pionero, y antes de salir con el féretro para el lugar donde se iba a depositar su cuerpo, comenzamos a cantar himnos, de los himnos inspirados, y oír esos himnos que hablan acerca del cielo, que habla de la esperanza que tenemos los cristianos, que un día vamos a estar con el Señor, que un día que dejemos este mundo, dejemos esta tierra, nos vamos a encontrar con Jesús más allá del sol o más allá del río Jordán. Hay tantos cantos lindos que hablan, nos inspiran acerca de la vida eterna, de la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Pero qué triste es, hermano, que esa esperanza que tenemos los hijos de Dios de la vida eterna y de lo que nos espera con el Señor, lo echemos a perder por una locura. Por tocar, hermano, lo que Dios nos ha dicho que no debemos tocar. Por participar de pecados y de contaminación que hay en este mundo. Amado hermano, no perdamos nuestra esperanza, no perdamos nuestro galardón, sencillamente por aquellos placeres que poco duran y que se terminan y que lo único que traen es destrucción a nuestra vida. Otra cosa importante sobre esto del pecado oculto es el error, señalar el error de Acán, que es un error que no debemos cometer, de ocultar y de no confesar el pecado. Mire, el problema del ser humano, aún los que ya hemos conocido a Cristo, no es en sí el pecado, porque todos en una u otra medida, de una u otra manera, pecamos y ofendemos a Dios, a veces con un pensamiento, con una palabra, con una actitud hacia otra persona, ofendemos a Dios, erramos el blanco, nos salimos de la voluntad del Señor, de los caminos del Señor. El verdadero problema es, hermano, el no tener la suficiente sensibilidad de la importancia de que de inmediato nosotros poder confesar y pedirle al Señor perdón por la ofensa que hemos cometido. Este es uno de los problemas más graves en el caminar cristiano, porque los pecados, hermanos, no confesados, son los pecados que actúan dentro de nuestra alma como un cáncer que comienza en una forma inofensiva, a lo mejor en un punto muy pequeñito del cuerpo, pero que va avanzando poco a poco hasta que lleva muerte total a nuestra alma. Y esto es el pecado. El pecado produce muerte, ¿verdad que así lo dice la Biblia? Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, todo pecado oculto que lo guardamos Acán, ¿qué es lo que hizo Acán? Tomó estas cosas que Dios había destinado para maldición y las llevó, y dice, no solamente las llevó a su tienda, sino que dice que hizo un agujero en el centro de la tienda o de la casa y ahí sepultó lo que él había tomado, lo que él había robado, lo que había tomado de lo que Dios había maldecido. Este fue un tremendo error. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia. Capítulo 32 del libro de los Salmos, y luego vamos a leer en el libro de Proverbios. Salmos capítulo 32. Dice, mientras, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otras palabras, aquí David está describiendo el espíritu y el alma de una persona que está atrapada en un pecado no confesado, en un pecado que se ha tratado de encubrir. Hermano, cómo afecta, cómo daña, cómo destruye la vida, el corazón de una persona. Y esto es lo que nos está declarando aquí, hermano. Mire lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 28, un poquito más adelante, ahí en su Biblia, 28, versículo 13, dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, no habrá prosperidad, no habrá felicidad. La felicidad de Acán, hermano, se detuvo, y no solamente la felicidad de él, sino la felicidad de su familia y la felicidad de toda una nación se detuvo precisamente cuando él pecó. Error número uno, haber pecado. Error número dos, haber ocultado y no confesado su pecado. Muchas veces lo que no nos damos cuenta o lo que no pensamos, hermano, cuando se oculta un pecado a Dios en el corazón, es que tarde o temprano lo que está oculto sale a luz. Tarde o temprano lo que hemos tratado de guardar. Mire, hay personas, hablando en el caso de, tomando el ejemplo de la infidelidad conyugal, hay hombres o mujeres que se han vuelto expertos o expertas en ocultar ese tipo de relación ilícita con otra persona. Y se vuelven personas, diríamos en una forma negativa, por supuesto, se vuelven idóneas o idóneos para poder manejar esta situación ante su propio cónyuge o su propia familia. Pero tarde o temprano, en un momento determinado, en una cosa, en un error mínimo, se puede descubrir lo que ha estado a lo mejor oculto por tanto tiempo. Y no solamente en este tipo de pecados en cuanto a la infidelidad conyugal, sino en otro tipo de situaciones. Tarde o temprano, una cosa pequeña es suficiente para abrir, como dicen, la caja de Pandora, abrir todo lo que estaba allí oculto, lo que estaba guardado y que nadie sabía, pero que tarde o temprano se descubre. Es lo que dice la palabra de Dios, que todas las cosas tienden a salir a luz en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia en relación a este error de guardar, de ocultar pecados en el corazón que pueden o que nos llevan a la muerte espiritual? Volviendo al Salmo 32, también el Salmo 32 no solamente nos habla de los efectos de ocultar el pecado, sino también de la importancia y de la victoria que hay en la confesión. Versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y vea qué lindo. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, Dios es bueno. Por eso decíamos al principio, Dios es bueno. El Señor perdona nuestros pecados. El Señor nos limpia de nuestra maldad y de las consecuencias muchas veces que el pecado puede traer a nuestra vida. Pero ¿qué es lo que Él espera? Lo que Él espera es que lo reconozcamos, que lo declaremos, que lo confesemos y que le pidamos a Él misericordia sobre nuestra vida. Cuando esto se hace, definitivamente el alma es librada. Yo creo que si Acán hubiese reconocido, hermano, a pesar de que él había tomado de las cosas que Dios había destinado para maldición, pero si él hubiese a lo mejor mostrado arrepentimiento, hubiese pedido perdón, porque en todo lo que nosotros vemos en la lectura de estos dos capítulos, 7 y 8, del libro de Josué, no vemos indicios de un arrepentimiento. A lo mejor hubiese habido un perdón de Dios. A lo mejor no hubiese terminado con la muerte de él y de toda su familia, porque Dios es misericordioso. Dice la Biblia que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados o a nuestras maldades, sino conforme a sus riquezas, a su misericordia, a su gracia. Por eso David dice también: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hay alegría, hay gozo en el perdón. Así como hubo alegría y gozo cuando el hijo pródigo regresó y fue perdonado por la misericordia y el amor de su padre, y hubo fiesta, hermano, en esa noche o ese día. Así también cuando hay perdón en el alma, no es cierto que el alma se siente liberada, nos sentimos el peso del pecado, de la culpa, hermano, cuando se quita del alma ese peso, definitivamente hay alegría y gozo, hay alabanza, hay gratitud en nuestro corazón. Pero es importante entonces confesar. La otra parte del libro de Proverbios, en el capítulo 28, terminémoslo de leer, por favor. Ya vamos a concluir. 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y la segunda parte dice: más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que lo reconoce, lo confiesa, se aparta del pecado, de lo que está destinado para maldición, hermano, tenemos que caminar lejos, lo más lejos que podamos, de aquellas cosas que están bajo maldición. No hay que tocar lo que está bajo maldición. José huyó, desnudo, pero huyó de la tentación, porque él sabía que tocar a la esposa de su amo era definitivamente caer bajo maldición. Así que él huyó de la escena del pecado. Hay que estar lo más lejos posible de todas aquellas cosas que contaminan o que pueden, hermanos, traer tentación para contaminarnos. Si hay personas a su alrededor que le contaminan, usted tiene que alejarse de ellas. No hacernos enemigos, pero sí tenemos que alejarnos de ellos. Y eso lo dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque algunos dicen, no, mire, yo soy lo suficientemente espiritual que creo que las cosas, estas cosas no me contaminan. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En otras palabras, bajo la influencia, bajo la compañía de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, nosotros podemos ser obviamente contaminados con la forma de hablar, con la forma de pensar, con la forma de actuar, con las cosas que vemos que los demás hacen. Hermanos, podemos ser contaminados y más que contaminados, cautivados también nuestro corazón, como le sucedió a Acán. Las cosas que él vio, lo vislumbraron, lo apantallaron. Y no solamente lo atrajeron, sino que él tomó de lo que, o tocó lo que estaba bajo maldición. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Volvamos al capítulo 7, por favor. Aquí vamos a concluir capítulo 7 de Josué, versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajo a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Y qué interesante que el nombre o esta palabra Acor significa turbación. Toda persona que toca lo que Dios ha destinado para maldición va a caminar y terminar en turbación espiritual y en todas las áreas de la vida. Como digo, el pecado contamina toda nuestra vida. Es como un virus que llega al torrente sanguíneo y comienza, hermano, a viajar por todas las partes de nuestro cuerpo. Así es, hermano, las consecuencias del pecado y el pecado mismo en nuestra vida. Así que vemos aquí tres tipos de consecuencias que traen el pecado oculto. Número uno, consecuencias personales. ¿Cómo afectó la relación con Dios, la vida misma, el carácter de Acán, el pecado oculto? Consecuencia número dos, una consecuencia familiar. Porque no solamente las consecuencias de lo que él había hecho, hermano, le afectaron en su vida, sino también a la vida de su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas. Porque aquí fueron reunidos para juicio todo el núcleo de la familia. Hermano, el pecado de un hombre afecta la vida de su familia. La contaminación de un hombre en las cosas del mundo, en las cosas del pecado, aunque su esposa sea una mujer correcta, una mujer buena, aunque sus hijos sean los mejores hijos del mundo, pero si nosotros llevamos la contaminación, hermano, a nuestro hogar, toda nuestra familia, de una u otra manera van a ser contaminados con nuestro mal, con nuestro pecado. Porque el pecado, hermano, es como la gripe, es contagioso altamente y puede afectar profundamente la vida de los demás. Se dice que hay una etapa en la vida de los hijos, en el crecimiento, hermanos, que lo que más les impacta es lo que ven hacer en la vida de sus padres o de aquellos que le rodean. Por eso es que de ahí viene el dicho de tal palo, tal astilla. ¿Por qué? Porque los niños aprenden de lo que ven y crecen, hermanos, y establecen ciertos principios en su carácter y sobre su conducta de lo que ven. Entonces, qué importante saber que en el ámbito espiritual, aunque las cosas no se ven, y aunque un pecado, como digo, uno lo puede ocultar, y nadie a lo mejor lo va a saber por un tiempo, pero en el ámbito espiritual, sí el pecado produce una contaminación. Son como las maldiciones, no se ven, pero vienen espiritualmente afectando la vida de una generación a otra a causa de los principios espirituales, en el ámbito espiritual. Así que hay consecuencias para la familia. Si amamos la familia, si amamos a nuestra esposa, si amamos a nuestros hijos, o tú si amas a tus padres y amas a tus hermanos, hay que guardarnos de tocar las cosas que están bajo maldición. Y una tercera consecuencia es la consecuencia social. Porque mire, toda la nación de Israel se detuvo en la marcha de victoria que ellos llevaban de poseer la tierra de Canaán, sencillamente por el pecado de un hombre. Y usted dirá, ¿cómo es posible que el pecado de Acán detuvo y trajo muerte y trajo desánimo y trajo tantas cosas a la nación de Israel? Sí, porque el pecado de una persona contamina también a la sociedad en la que vivimos. Hermano, la violencia, por ejemplo, la violencia es un pecado, porque la Biblia dice que uno de los frutos de la carne es la ira, la gritería, los pleitos que vienen asociados a este pecado de la ira. Entonces, claro, una persona iracunda, una persona que se deja gobernar por la ira, va a dañar a su sociedad. Los pecados de inmoralidad sexual, como es el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el bestialismo y todo tipo de degeneración de pecado en el área, hermano, de la sexualidad, contamina, sí, contamina la sociedad. La mentira, el engaño, hermano, ¿cómo le llaman? La corrupción también contamina la sociedad, porque son pecados que pueden detener la marcha de una nación, personales, familiares y también sociales. Hasta allí llegan los efectos del pecado en la vida de una persona. Sin embargo, ¿hay remedio para el pecado? Sí. ¿Hay respuesta para el pecado? Sí. La Biblia dice que Dios cargó en la persona de Cristo nuestros pecados. ¿Cómo nos podemos librar de un pecado y de las consecuencias nefastas del pecado en la vida? Hermano, número uno, reconociéndolo. Dios quiere que lo reconozcamos. Dios quiere que realmente nosotros entendamos y reconozcamos lo que hemos hecho ante Él y que lo ha desagradado. Número dos, Dios quiere que lo confesemos. Número tres, Dios quiere que nos apartemos. ¿Qué sucede cuando uno confiesa un pecado y no se aparta? Bueno, el pecado es perdonado, pero si uno no se aparta, uno vuelve a caer en el mismo ciclo de ese mismo pecado, porque no hubo un complemento de la confesión para recibir perdón. Para no seguirlo cometiendo, hay que apartarse, dice la Biblia. El que confiesa y se aparta va a recibir la bendición de Dios. Entonces, si nosotros reconocemos el pecado, si nosotros confesamos el pecado y le pedimos perdón al Señor, reconocemos que lo hemos ofendido a Él con nuestro pecado y hemos ofendido a nuestra familia, hemos dañado a segundas, terceras personas por nuestra actitud, hermano, Dios, en su misericordia, Él nos perdona. Y en esta noche, para concluir aquí, hay que resolver cualquier problema, hermano. Mire, si hay algún pecado en nuestro corazón, todo pecado que no es confesado no ha sido perdonado y está latente allí en nuestra vida. Porque la única manera de que el pecado sea perdonado es si lo confesamos. Si no, el pecado y sus consecuencias continúan como un aguijón que lleva muerte a nuestras vidas. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si hay algo en nuestra vida que ponga en peligro la vida plena, la bendición de la vida que hemos recibido de Cristo, Lo mejor es que lo resolvamos delante del Señor. Es tan fácil resolver un problema, hermanos, de ofensa, de pecado a Dios y de otros. Es tan fácil. Se requiere reconocer, confesar y apartarse. Póngase de pie y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, Señor, toda una nación fue detenida, impedida de avanzar hacia las bendiciones de la tierra que fluye leche y miel por el pecado oculto de un hombre. Señor, en esta noche te pido que nos ayudes no solamente a comprender, sino también a valorar esta verdad, que el pecado oculto trae consecuencias muy dolorosas, destructivas para nuestra vida. Que nos haga valorar, Señor, que para el pecado tú nos has dado el remedio, nos has dado la solución, y la solución se llama Jesucristo. Y que tú quieres, Señor, que arreglemos lo que necesita ser arreglado delante de ti. Que reconozcamos, Señor, que no podemos ocultar toda la vida los pecados en nuestro corazón. Que tarde o temprano, la Biblia dice, nuestro pecado nos alcanzará. Señor, es mejor que reconozcamos y arreglemos las cosas contigo, Señor, y con aquellas personas a quien hemos ofendido. Tu palabra dice que si venimos al altar y ahí tú nos recuerdas que tenemos algo contra un hermano, o algo que un hermano tenga contra nosotros, tenemos que ir para arreglar cuentas, para luego presentar la ofrenda que sea agradable delante de ti. Señor, en esta noche, Padre, tú sabes, conoces nuestro corazón. Conoces, Señor, si hay pecados ocultos en lo más profundo de nuestro corazón. Tú sabes también, y nosotros también lo sabemos, los efectos destructivos que el pecado oculto trae a nuestras vidas, en nuestra comunión contigo, en la relación con las demás personas, con nuestra familia, en el ministerio, en el servicio a ti, oh Dios. Hay lamentables consecuencias, pero tú quieres, Señor, en esta noche que arreglemos cuentas contigo. Y eso es lo que te pido, Señor, para todos los que estamos aquí, Jesús. Que cada uno tomemos la decisión en esta noche, Señor, de reconocer que hemos pecado contra ti, hemos pecado contra nuestra familia o con los demás que nos rodean. Confesarlo, pedirte, Señor, perdón a ti, oh Dios. Tu palabra dice que sin santidad no podemos verte, no podemos caminar contigo. Se va a detener la bendición en nuestra vida. Se va a detener, Señor, todo lo que tú has destinado para nosotros. Señor, que en esta noche podamos pedirte perdón. Y amados hermanos, ahí con su rostro inclinado, con sus ojos cerrados, no voy a pedir que levantemos la mano ni que pasemos aquí el altar en esta noche, pero sí que usted en la intimidad ahí de su corazón, de su vida, como persona, delante de Dios, reconozcamos todos aquellos pecados que no hemos confesado, todos aquellos pecados que hemos tratado de ocultar a Dios y a los demás. No podemos avanzar en la tierra de la bendición de Dios con pecados ocultos en nuestra vida. Por ello, yo le pido, antes de salir de este lugar, puede ser un momento sumamente importante en nuestra vida futura, que nos tomemos un minuto para reconocer delante de Dios lo que le ha desagradado y le pidamos perdón. Y tomemos la decisión este día de apartarnos del pecado que nos ha mantenido cautivos. Señor, en esta noche, Padre, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y por mi propia vida, para que tengamos la sensibilidad necesaria, oh Dios, primero de reconocer nuestros pecados, segundo de confesarlos ante ti, pidiendo, Señor, tu perdón y tu limpieza, tu santidad en nuestra vida. Y tercero, tomar la decisión, Señor, de apartarnos de todo pecado que está contaminando nuestra vida y está destruyendo nuestra vida. Señor, en esta hora, Padre, oh Señor amado, habla a nuestros corazones. Espíritu Santo, trae a nuestra vida, Señor, ese discernimiento, esa convicción de nuestros pecados, Señor. Que estemos seguros que estamos caminando bien contigo, que no hemos errado el blanco, que no estamos yendo por otro camino, que estamos yendo en la dirección correcta, que estamos caminando, Señor, a tu lado en nuestra vida cristiana. Oh, Señor, en esta noche, Padre, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras rebeliones. Perdona, Señor, todo lo que hemos hecho que ha desagradado tu presencia, que ha puesto en riesgo la vida de nuestra familia, la vida de la iglesia, la vida de los hermanos, la vida de la nación, Señor, en la que vivimos. Padre, límpianos, Señor. Hable con Dios en esta hora. No va a oír el micrófono, pero usted hable con Dios. Tómese un minuto, tomémonos un minuto para hablar con Dios.
Amado Jesús, en esta noche, oh sí, Padre. Oh Dios mío, en nombre de Jesucristo, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, te pido, Dios del cielo, que santifiques. Oh, sana nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, que tu sangre preciosa, Señor, lávanos.
Límpianos, Señor. Lávanos, Jesús. Seremos blancos. Blanco como la nieve, Señor. Perdónanos, Jesucristo. Queremos estar, Señor, a cuentas contigo, Jesús. Caminar, oh Dios mío, en rectitud contigo cada día, Señor. Oh, bendito Señor. Gracias, Jesucristo. Danos gozo en nuestra vida cristiana, Señor. Porque el perdón produce gozo, produce alegría, produce seguridad, oh Dios, en nuestro caminar diario, en nuestras relaciones con los demás, en el servicio a ti, Señor, en la economía. Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre, se manifieste el perdón, la bendición tuya, Padre. Que todo lo que había destruido el enemigo, Señor, que todo lo que había detenido el enemigo en nuestra vida, Padre, ahora podamos ver el avance, podamos ver las bendiciones, podamos ver cielo abierto sobre nuestra cabeza, Padre. Es lo que te pido, Señor, que podamos disfrutar de la vida, de la vida plena, Señor, de la leche, de la miel, que representa la bendición tuya, oh Dios, en la vida cristiana. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, oh Dios amado, la vida de todos tus hijos, Padre. Ayúdanos a caminar y a poder extraer, Señor, día a día, las bendiciones que tú tienes, Señor, para nosotros. Padre, gracias te damos. Te pido que continúes bendiciendo, Señor, la vida de todos mis hermanos, de su familia, y que los bendiga rica y abundantemente, Señor, en todas las áreas. Padre, al salir de este lugar, Señor, que tu mano nos proteja y tu Espíritu Santo nos sustente, Señor, para mantenernos en una vida que te agrade a ti, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Y amén. Que Dios me lo bendiga.